¿Cómo le va, Carlos, amigo de Santiago del Estero? Muy buen día. Bueno, a ver, dos noticias buenas y una mala. La buena es que China va a comprar maíz. Después de 7 meses de negociaciones va a comprar maíz. La otra buena es que hay 30 frigoríficos argentinos que arreglaron con exportar carne a Shanghái. Vamos con la mala. La mala es que avanza mucho el juicio de YPF y hablan de embargar, no sé, embargar las reservas del Banco Central, que no hay. Embargar YPF, qué sé yo, 16.000 millones de dólares, imposible, no tenemos ni la mitad ni el 10%. 16.000 millones de dólares. Cuando se hizo el juicio, la jueza, para votar a favor de los que nos están haciendo el juicio, dice que violamos el estatuto de YPF. Y es cierto, se violó. Lo que pasa que en esa época Kicillof dijo, y está grabado, está en todos lados, Kicillof dijo textualmente: hay unos tarados que le hacen caso al estatuto de YPF. Bueno, esos tarados terminaron el juicio de 16 millones de dólares. Yo, francamente, si no entendés de un tema, yo ponele que a mí me nombre en un lugar que no conozco y tengo que... hay un juicio. ¿Qué hago? Digo, che, ¿quién es el que sabe de esto? ¿Hay un experto en esto? Entonces me dice, mira, el mejor de esto es fulano. Lo llamo por teléfono, te necesito esto. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo es esto? Para que me explique. Si no lo sé, por lo menos pregunto, ¿viste? Tratar, porque a fin de cuentas están negociando la plata del país, no es tuita. Si fuera la plata de, bueno, no hay problema. Pero es la plata del país. Yo digo, si no sabes algo, para eso te rodean de 15, 20. Viste que cada senador tiene como 40, 50 tipos que cobran 4 o 5 millones de pesos, porque se supone que lo van a asesorar. Sí, se supone. Yo por eso lo pongo entre comillas. Bueno, si vas a un juicio como este, llévate 3 expertos judiciales. No vayas solo y no digas pavada. Hay unos tarados que le hacen caso al estatuto de YPF. Preguntá, si no cuesta nada preguntar. Además, si te lo llamás y le decís, mirá, te necesito, además lo adobás un poco. Le decís, mirá, te llamo porque sé que vos sos uno de los mejores en esto, quisiera tu opinión. Y te lo hace bien y sale. Yo no entiendo esto, pero ¿qué quieren que le diga? Bueno, Milei viajó. En realidad, es un dato. Él viaja, pero no ve a ningún presidente. Él ve solamente empresarios. CEOs, empresarios. Después del Foro Mundial de Davos hizo exactamente eso. Ahora se va a encontrar con Bill Gates y otros monstruos como Warren Buffett, etcétera. Bien, vayamos por otro lado. Era lógico que a Schwarzenegger le iban a dar el manejo de las empresas públicas. Sanealas, privatizalas, toma, manejale vos. Porque es el que más sabe de esto, el que más se involucra en esto, el que más siempre habló de estos temas. Y una de las razones por las que lo echaron rápido en la época de Macri y del Banco Central era porque es un duro. Es un dogmático que no afloja. Macri acaba de decir algo muy significativo. A mí me hubiera gustado hacer lo que está haciendo Milei. Lo que pasa es que las palomas del PRO no me dejaron. Ah, bueno. Pero para eso son presidente. ¿Eh? ¿O qué se supone? ¿Qué sé yo? Pienso, digo, supongo, barrunto. Pero bueno, pasamos a lo nuestro. Una mala noticia para el campo. El secretario de Agricultura, mi amigo Paso, dijo, no se cambia. 80 oficial, 20 por el contado con liqui. Todo el mundo quería 70 y 30, ya había versiones 70 y 30, no se va a devaluar. Así que no cayó bien seguramente que van a seguir 80 y 20. Pero claro, en las reservas netas todavía en el Banco Central, después de que cuando agarraron el Banco Central en diciembre, había reservas negativas de 10.000, como reservas negativas, dice, claro, porque había compromisos que se hicieron porque no había plata, pero dijeron, lo pagamos más adelante. La cuestión es que a esta altura hay un potencial. ¿Se puede liberar el cepo? Eso es lo que vos preguntás, ¿no? ¿Se puede liberar el cepo? Entonces pregunté, che, ¿por qué no se puede liberar? Y alguien del Banco Central me dice, mira, es muy simple. ¿Cuál es la demanda potencial? Digamos que la demanda potencial es los que comprarían dólares rápidamente de salir del cepo. Tenemos deuda comercial y giro de utilidades que no se hicieron en los últimos 6 años, ¿sabes por cuánto? No, 50.000 millones de dólares. Suponete que todos estos, los de la deuda comercial y giro de utilidades, salen corriendo a comprar los dólares y levantamos el cepo. ¿Sabés la corrida que hay? Ah, no, que lleva los cimientos del Banco Central. Bueno, esa es una de las razones. ¿Está claro? Bien. Ya sabemos de la caída del consumo, ya lo sabemos. El dólar está calmo. 1.200, está alrededor de 1.200 todo, y una zona de equilibrio alrededor de 1.200, apenas compró 56 millones de dólares, el campo todavía no liquidó 17.400 millones, falta liquidez, están esperando un mejor tipo de cambio, lo están reteniendo, porque se, no le quedaron el 75% de la cosecha todavía. No sé qué van a hacer. Ayer compró poco, 56 millones. Pero están esperando que liquiden algo del resto. Si se aceleran las liquidaciones, y me gustaría saber qué va a pasar con el resto de los dólares, ¿no? En fin, esto es un poco el clima. El otro es que hoy el Tesoro realiza la última licitación de deuda en pesos. Ustedes saben que, a ver, el Banco Central va a entrar en la recta final para sacarse de encima todas las deudas. Se la pasó en parte al Tesoro y en parte una deuda de 10, 5, 20 años. En junio desaparecería todo porque el Tesoro absorbe esta deuda y está pagándose al 4,2. Ayer aumentó la tasa. La deuda en el futuro 4,2 mensuales, o sea que está muy cerca de lo que podría ser la inflación de este mes. Pero lo puso un poco, estaba 3,7, lo pasó a 4,2, porque para hacerlo un poco tentador y acepten pagar, que le van a pagar la deuda a esa tasa, que está más cerca de la realidad que la otra. Así que esto a grandes rasgos es lo que está pasando, y del resto están todos esperando por dónde se arranca, por dónde arranca el país. Y no va a arrancar por el consumo, principalmente va a arrancar por la inversión y si sale la ley de bases y si sale el RIGI. Y la clave acá es la minería, la agricultura, la industria del conocimiento, el petróleo, hidrocarburos y la fábrica de gas licuado, que es lo que quieren hacer si sale el RIGI. Por eso, mucho depende de esto, y eso se lo vengo señalando hace mucho tiempo. ¿Es así, Carlos? ¿Algo más?
Licenciado, ¿cómo se explica esta noción de inflación reprimida de la que se habla? Y después, ¿cómo cree que va a impactar socialmente el cambio en subsidios de luz y gas que se viene para julio?
Todavía no impactó nada de las subas de gas, luz que hubo, transporte, colectivos, trenes, porque indudablemente cuando yo te dije la otra vez que el 85% quería un cambio y estaba dispuesto a aguantar, se sigue aumentando el 85%. Y la otra, ¿cómo va a impactar? Y cuando, esperemos a ver qué impacta cuando le libere. Otra cosa no hay. Después no sé qué es lo primero que me preguntaste.
Que algunos analistas dicen es una inflación reprimida.
Sí, reprimida porque suspendieron la suba de la luz y el gas para otro mes. En lugar de aumentarla en mayo, la dejaron para más adelante. Todavía no se sabe cuándo, porque en junio no se sabe si viene la suba de la luz y el gas. Está todo tironeado, pero no, esa es la única reprimida. Acá no está reprimido ni el dólar, no está reprimida la tasa. Te expliqué por qué tiene que estar el cepo, y el cepo tiene que estar por eso, tan simple como eso. No está tan, por supuesto, nada que ver con lo reprimida que estaba las tarifas, la luz, el gas, colectivos, trenes, etcétera, en el mes de diciembre. El mes de diciembre era un escándalo. Esto que están diciendo es, a ver si suspendieron la luz y el gas para más adelante. Veremos cuándo. Por ahora va a ser alrededor del 4,45%. Después veremos qué pasa. Vamos a ver cuándo salga. Hasta mañana, Carlos, entonces.
Licenciado, un abrazo. A cuidarse del frío.
Señor.